Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes hoy, miércoles 3 de noviembre, día del recuento que te cuento.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos.
Hola, aquí estamos recontando los programas, uno tras otro.
Vamos allá. A través de internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y pandémicas noches otoñales a toda nuestra oyentería y a los 12.5 que hace posible este estimado y querido programa. Visto lo visto, ¿alguien duda de que estamos en una profunda crisis de sistema?
Pues seguro que todavía hay mucha gente que lo duda, pero bueno, cada vez está más claro. También tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas y frescas noches, amigos y amigas.
Y también tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, amigas, amigos, oyentería, como dice el señor García. Ya, yo ya me he abastecido, ya tengo mi armario lleno de papel higiénico, mi alacena llena de harina y levadura, que vamos para el segundo tiempo.
Que no.
Tienes que guardarte también algunos votos de Trump que tal, y total, como ya lo está denunciando, pues tú también haz acopio.
Lo que pasa es que estés capaz de venir con sus agentes secretos a por ellos. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, fíjate tú, ¿te puedes creer que todavía 3 de noviembre del 2020 seguimos amenazados por la ley Mordaza?
¡Ay, qué miedo!
Y además con tapabocas.
Amordazados y con la boca tapada. Para que se note menos la mordaza, ¿no? Es una mascarilla que da tapada la mordaza. En fin. Vamos a ver si entra esa sintonía. Cositas de la actualidad, por el señor García. Adelante, señor García.
Polarización, venganza y odio son aspectos que nos acompañan con demasiada frecuencia en estos días. Hoy traemos a nuestra sección de cositas de actualidad la opinión de Marcello Trivelli, presidente de la Fundación Semilla y miembro de la Red Regional de Educación para la Ciudadanía Mundial de América Latina y el Caribe. El señor Marcello nos dice: condeno la violencia en todas sus formas, venga de donde venga, pero no basta con condenarla. Es necesario entender que la violencia responde a una cultura de la venganza. Polarización, violencia y venganza son todos conceptos que se miran y analizan por separado, pero que están íntimamente ligados, se retroalimentan entre sí y son constitutivos del deterioro de la convivencia, que para recuperarla necesitamos liderazgos focalizados en el bien común, en vez de defender intereses particulares, cualquiera que sea su naturaleza. En el origen de la venganza siempre hay un antes. Un antes que se esconde en un ordenamiento que puede ser jurídico, institucional o moral. Como dijo recientemente el sacerdote jesuita Felipe Berríos sobre los presos y presas de la Revuelta Popular de Chile, ¿por qué la justicia está blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres? La polarización es una buena táctica política comunicacional que rinde frutos a corto plazo, pero que tiene consecuencias insospechadas en el medio y largo plazo. La polarización consiste en mirar el mundo en blanco y negro sin grises, sin admitir los matices que contribuyen la esencia de la vida en comunidad. Desgraciadamente estamos construyendo una sociedad cada vez más polarizada, que se ve acentuada por los algoritmos de las redes sociales, que solo nos muestran lo que coincide con nuestra manera de pensar. Es la forma en que las empresas administran las redes sociales y captan y mantienen nuestra atención. Ese es su modelo de negocio. Las noticias falsas son un método efectivo para polarizar y conseguir adeptos a una causa. Van polarizando a través del reforzamiento de estereotipos que apelan y refuerzan prejuicios, los que a su vez van incubando la superioridad en unos que abusan y violentan, mientras van haciendo un sentimiento de injusticia y búsqueda de desquite por la otra parte. El antes también se esconde en las redes sociales que nos parecen tan inofensivas. Más del 50% de las personas creen que una noticia falsa es verdadera cuando coincide con su forma de pensar. Ni siquiera llegan a cuestionarse sobre la veracidad de la misma. Simplemente se la tragan y la repiten en sus propias redes sociales. Otra cifra alarmante es que una noticia falsa se difunde 6 veces más rápido que una noticia verdadera. Una cancha desnivelada impone un daño a las personas, convirtiéndolas en víctimas, ya sea por agresión de carácter físico o simplemente una pérdida de su dignidad, su honor, su propiedad o su comunidad. Es una agresión por cuanto afecta a todo aquello con lo que se identifica. Cuando la cancha está desnivelada y las personas afectadas toman conciencia de ello, el resarcimiento se busca en la venganza, el desquite, y rara vez está en proporcionar el agravio. La violencia no se termina simplemente con condenarla o reprimirla. No se trata de empatar, y hay riesgo de ser malinterpretado por quienes sacan provecho de la polarización y la cancha inclinada a su favor. Desde Fundación Semilla invitamos a reflexionar sobre la relación entre polarización, violencia y venganza. Necesitamos liderazgos capaces de romper la espiral de violencia, que sean capaces de mirar hacia atrás, entender el presente y ofrecer caminos de futuro compartido. Así nos acaba diciendo el señor Trivelli. Pero esos líderes de la no violencia llegarán a tiempo para abrir camino mientras nos caen encima los escombros del actual sistema violento.
Bueno, es muy curioso que lo cifre todo en la clave de que hace falta líderes, como decía la frase, liderazgos focalizados en el bien común. Yo creo que lo que hace falta es una reflexión de todos los individuos, de que no podemos escaparnos de eso, porque el tema de la venganza lo tenemos enquistado adentro de todos, y creo que incluso en el comportamiento, ¿no? Yo creo que si pudiéramos analizar la conducta básica de la mayoría de los individuos que poblamos el planeta, nos llevaríamos la sorpresa de que de que en muchísimos casos esa conducta básica es una violencia, además referida a algo que pasó en la infancia, ¿no? Y bueno, en épocas como esta, en las que se polariza todo y es negocio exaltar el odio, ¿no? Pues se exacerba esa conducta. Pero no tendría ningún efecto si no fuera porque hay esa predisposición en los individuos, ¿no? Es decir, si en realidad todos estuviéramos más allá de la venganza, no nos resonarían ese tipo de cuestiones de odio, ¿no? Entonces no es tanto cosa de líderes como de reflexión individual. Me parece que de esta no nos escapamos.
No, es... estoy de acuerdo. Yo entiendo que líderes hace falta. A lo largo de la historia siempre ha habido líderes como referencias que te guían, no que te ordenan lo que tienes que hacer. Pero evidentemente sí es imprescindible, un poco volviendo a la pregunta que ha hecho el señor García al inicio, que si nos preguntaba, si no nos da, hay alguien que aún no se da cuenta de que este sistema está en crisis, yo creo que trayéndola a esta parte, es esa la pregunta que tenemos que darle unas vueltas. ¿Este sistema está en crisis? ¿Por qué está en crisis? ¿Y cómo vivo yo esa crisis? O sea, ¿de qué manera me pone a mí esa crisis en crisis? Valga la redundancia. Sí. Y nos daremos cuenta de que una buena parte es esa cosa de la violencia, esa venganza que tenemos. Lo decías tú más o menos, interpretando yo, esa necesidad de resarcir ese hecho de la infancia que nos tiene ahí reconcomiendo y lo tenemos que ajusticiar todavía.
Sí. Eso, pero yo creo que es que bastante, ¿eh?
Pero que sí. Hay que darle una reflexión. Es imprescindible que la tenemos que hacer todos, toda la población. No sé, en los coles, ¿por qué no le dan vueltas a estas cosas? Aunque yo sé que en algunos sitios del planeta estas cosas por lo menos se estudian o se revisan en las escuelas. Yo creo que es bueno.
Respecto a la pregunta esa que hacía el señor García al principio, claro, es complicado percibir la crisis del sistema desde los propios parámetros del sistema. Es como, hay cosas que no las ves porque tu mirada ya es muy selectiva, ¿no? Es conocida la anécdota de que la ciencia en la Edad Media, pues decía, había un axioma que decía que nada más pesado que el aire podía volar. Oye, y delante tenían el campanario con el nido de cigüeñas, y las cigüeñas pesan bastante más que el aire, y vuelan. Pero es como que esa parte de la realidad no la tenían en cuenta, ¿no? Y fíjate ahora con la pandemia, ¿no? Se desata una pandemia que en principio, fíjate que la percepción inicial es, bueno, está en China, malo será. Y ya estamos todos tocados por la pandemia, ¿no? Pero tenemos la percepción de que somos culturas separadas, de que somos compartimentos estancos. Entonces, tanto a la hora de verla venir, eso nos impidió ver que venía para acá a toda pastilla, como a la hora de resolver, es como se trata de resolver país por país, como si un país pudiera librarse de la pandemia él solo.
El virus tiene pasaporte, tiene visado, ¿no? Pues no pasa a la frontera, está claro.
Menos mal que hay algo que no tiene pasaporte.
Pero pasa también con el cambio climático, etcétera. Es decir, que dices, no, esto no... Y ahora en la siguiente noticia lo veremos, porque es muy curioso lo que está pasando en Europa con eso. Pero hay cosas que son difíciles de percibir desde la mirada que uno tiene, ¿no? Y no tienes más remedio que reflexionar y empezar a cuestionarte, porque ya hay datos que te ponen en evidencia que no estás, que hay cosas que se te están escapando, ¿no? pasa con el cambio climático, pasa con el tema del armamento nuclear que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que tú hablas con la gente y dices, bueno, pero aquí no tenemos armas nucleares. Y si basta con que las tenga un país y te la pueda echar encima, ¿no? La catástrofe es absoluta. Pero se sigue con la ilusión de la individualidad. Como si fuéramos individuos aislados o países aislados o tal. Y esa parte no termina
de desmontarse, de caerse, claro.
Claro, seguimos representándonos así y no es así la realidad. Entonces, hasta que no haya otra forma de ver las cosas, otra mirada, pues es un poco difícil percibir el agotamiento del sistema, como ideológicamente uno lo dice, ¿no? Pero no es esa la sensación que tiene. Sensaciones de que esto, si se arreglara esto del coronavirus, podríamos seguir adelante como si nada.
Pero yo creo que también, yo creo que sí, la gente, al revés, lo está sintiendo, que sí se está cayendo las cosas. Lo que pasa que, como no sabe hacia dónde va, dice unos, no hay crisis, es solo una crisis pasajera, es el bichito este que hay por ahí, o es una crisis económica. Como no ve, no tiene una expectativa de futuro, de algo diferente, se aferra a lo que tiene.
Claro.
Y la gente que sí tiene una esperanza de futuro, aunque no tengamos, ahí me incluyo yo, no tengamos una visión de cómo va a ser ese mundo, pero sí tenemos una esperanza de que tiene que ser diferente, pues también lo vemos y estamos, pero estás como en esa indefinición o esa inestabilidad, es decir, está claro que esto se está cayendo, pero o no lo veo o no sé hacia dónde tengo que ir. Porque si te fijas, muchos de los que dicen esto se está cayendo y resurgen los que van al siglo XVIII, casi. Y dice, pero a ver, cuidado, espera, que por allí ya pasamos. O sea, construyamos algo nuevo. Está claro que del siglo XX tenemos que aprender que ninguno de los dos sistemas han funcionado, porque se basaban entre dos cosas, en la violencia y en la concentración de poder. Y sabemos que no funciona eso. Entonces, inventemos. Rescatemos que algo se puede rescatar, pero inventemos algo nuevo. Y nos falta esa visión general de que hay algo nuevo que se está construyendo. Sí, yo por lo menos yo tengo la sensación de que sí hay algo nuevo que está surgiendo, pero no se palpa, se nota, se huele, se siente, pero todavía no está cocido hecho. Pero el olor viene.
Muy bueno. Bueno, pues vamos a escuchar la canción Hablarán las calles, de Boycott, que, bueno, pues nos va a levantar un poquito el ánimo, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos haciendo frente a esta situación.
Viento morirse nuestro hogar. lleno de negras tarjetas. Es la cueva de los bandidos. De un finiquito que van diferidos. Ya no nos queda nada que perder. Solo las cadenas que nos atan al poder. Luchar en política de tierra cremada. Y que le acompañes a la barricada. No lo vamos a tragar. Ni un paso hacia atrás. La nuestra es una bandera que reza. No, no vamos a aguantar. Ni un minuto más. Viendo morirse nuestro hogar. Es la mierda de la banca, los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Controlan a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad, de frío invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura. Si hasta los mayores juzgan y no vuelven de los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión. No se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas. En la cueva de bandidos que despiden diferidos.
Qui vol estarbais la bota d'un rei?
Qui vol pintar-li la cara a la reina?
Qui vol que un mono ens dicte les lleis?
Ei,
qui vol fugir a la serra? Qui li queden butxaques sense forats?
Qui no sent viure en la selva?
Qui vol que un poble que vol decidir siga un poble ignorat?
Un zero a l'esquerra.
Qui vol que quatre psicòpates amb un parxís? Sempre en pobresa i misèria.
Com a qui es pot ser fiscal algun paradís? Qui es traga encara esta penya?
Qui es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents?
Qui es prepara el tren que baixem?
Salut, viurem la derrota a junts. Qui es
prepara el tren que marxem?
Quiere ser esclavo siempre, quien quiere callar obediente, quien prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente, quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad.
Tengo una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar.
Hablará en las calles de boicot. Y vamos con las noticias. Empezamos con una que se titula La lección que oculta el coronavirus en su genoma. Para controlar la pandemia hay que proteger a los desfavorecidos. Publicada en el diario.es por Sergio Ferrer el 1 de noviembre de 2020.
La pandemia es una frustrante sucesión de errores idénticos en sitios diferentes en momentos distintos. A finales de abril, la revista médica The Lancet advertía, desde la perspectiva del interés propio, las medidas para controlar el brote de COVID-19 solo tendrán éxito si todas las poblaciones son incluidas en las respuestas nacionales e internacionales.
Era un aviso global que hacía referencia a la necesidad de proteger a inmigrantes y refugiados del coronavirus. Pero las palabras iban especialmente dirigidas a Singapur.
El país asiático había esquivado la pandemia en sus momentos iniciales mediante una respuesta rápida y el rastreo de contactos. Pero la cadena con la que se ata al coronavirus es tan fuerte como el más débil de sus eslabones.
En este caso se rompió por los miles de temporeros extranjeros que vivían hacinados en dormitorios. Singapur pasó de ejemplo a seguir a evitar. Había fallado al no tener en cuenta las palabras del periodista de ciencia Ed Yong. Aunque el virus sí entiende de clases, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo.
6 meses después, la advertencia de The Lancet sigue vigente. Un estudio pendiente de revisión por pares compartido esta semana por investigadores suizos y españoles es una bofetada de realidad que nos lo recuerda.
Según sus resultados preliminares, la variante del coronavirus que hoy predomina en Europa tuvo su origen en España, concretamente en los brotes sufridos por los temporeros extranjeros de Aragón y Cataluña. A partir de ahí se extendió a la población local primero, y motivado por el regreso de la libre circulación y el turismo veraniego, al resto del país y del continente.
La pandemia no ha traído nada nuevo más allá del propio SARS-CoV-2. Si muestra fallos estructurales que en medio de la crisis se vuelven más evidentes, en este caso la situación de vulnerabilidad de las decenas de miles de temporeros que cada año llegan a recorrer miles de kilómetros para trabajar en comunidades autónomas como Aragón y Cataluña.
La concesión de derechos y la protección de personas debería ser algo fundamental, pero en tiempos de pandemia es también utilitarista, explica el diario.es el epidemiólogo Pedro Gullón. Si no les proteges, te va a terminar afectando a ti.
Por eso considera una oportunidad perdida que no se regularizara a los inmigrantes sin papeles, como hizo Portugal, ni se les concediera atención sanitaria. Esto último se cambió en 2018, pero tiene una aplicación irregular y sigue habiendo exclusión.
Necesitamos seguir el consejo de la revista The Lancet, más, explica la investigadora de la Universidad de Basilea, Suiza, y coautora de la prepublicación, Emma Hotcrot. Considera que su trabajo subraya que cuando permitimos brotes en cualquier sección de la población, damos al virus un asidero desde el que expandirse, incluso entre países.
Fuentes familiarizadas con la situación en Aragón aseguran que la situación de los temporeros denota un racismo obvio, debido a la falta de preocupación por su bienestar, así como una ignorancia infinita al creer que ambas realidades son compartimentos estanco y que no habría un salto entre la comunidad extranjera y la local.
Bien, y continúa la noticia, pero la seguimos hasta aquí. Esto es lo que comentaba un poquito antes, a propósito del tema anterior, ¿no? Es como, pues se ha deshumanizado tanto a las personas inmigrantes que ya no se las ve como personas. Entonces se vive la ilusión de que ellos no cuentan. Entonces se les excluye jurídicamente y ya no se les tiene en cuenta, ni para atención sanitaria, ni para cuestiones legales. Pero resulta que existen, que son una realidad, que están ahí y que además se les utiliza para trabajos esenciales, como es la agricultura, ¿no? Y claro, resulta que si no los atiendes, no los proteges, como proteges al resto de la población, pues resulta que ellos se contagian y contagian. Pasó en Singapur y ahora ha pasado en Europa, ¿no? Y dices, bueno, son errores de comportamiento debidos a una ilusión de la representación, ¿no? Es decir, oye, son personas, por lo tanto, protégelas, cuídalas y tenlas en cuenta también a la hora de las medidas de la pandemia. No se hizo y mira tú el desastre que se está generando en toda Europa.
Yo creo que este virus tiene muchas lecciones, ¿no? Nos da muchas lecciones. Es como que pone de manifiesto, bueno, pues la cantidad de agujeros que tiene el sistema y que no funciona. Es como cuando estás haciendo lo que se hace, no se está mirando a un colectivo que está viviendo en una situación muy, muy carente, ¿no? Y no se le tiene en cuenta directamente. Es como que el virus viene y nada, hace su trabajo, ¿no? Entonces genera un efecto de demostración muy claro. Es como decir, oye, mira, es que este virus afecta a todos los seres humanos por igual. Puedes estar más lejos o más cerca, pero te va a afectar, ¿no? Es decir, va poniendo en jaque y va poniendo de manifiesto el tema de sanidad, ¿no? Es como cada vez tenemos una salud más decadente, no solamente en nuestro país, sino en otros países, y eso genera otro gran problema, que no se puede atender a la gente, que no hay profesionales suficientes, etcétera. Es como una fotografía en dinámica, ¿no? Como que va mostrando, bueno, pues todo aquello que está mal hecho, ¿no?
Sí, es, yo creo que en ese sentido está poniendo manifiesto, estamos en un sistema del sálvese quien pueda, y ahora aquí no es sálvese quien pueda, porque aunque yo me pueda en teoría salvar, me va a venir por cualquier otro lado. En ese sentido, para no enrollarme mucho, justo hoy he leído un artículo de un tal Peter Trovac, que no es un don nadie, sino es médico especialista en salud global, trabaja ahora mismo en Harvard, creo, en Oxford, y el hombre este, después de sus experiencias, ha estado también en Ruanda, viene a decir lo mismo, dice, es que el centro de atención tiene que ser los más desfavorecidos, o sea, si cuidamos a esa gente, o sea, o nos salvamos todos o no se salva ni Dios. Si dejamos los grupos con menos posibilidades marginados en ese sálvese quien pueda de este sistema, con esta pandemia no vamos a acabar. Son a ellos, precisamente a los que tienen más necesidades, a los que más hay que atender, a los que más hay que proteger, porque están más vulnerables. Entonces, yo creo que esto...
Y te digo una cosa, no solo dentro de cada país.
Sí, claro, a nivel mundial.
Claro. Es decir, nos empezamos a preocupar por la atención médica en África, en el este de Asia, en Latinoamérica, o mientras no esté resuelto en esas zonas, no está resuelto para nadie. Es decir, no volverá otra oleada de virus y otra oleada de virus y otra oleada de virus, por mucho que lo pretendamos erradicar aquí. Es decir, ya estamos tan conectados que nunca terminaremos de erradicarlo si no lo erradicamos en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Nadie está a salvo si no estamos todas las personas a salvo. Y yo creo que esa está muy bien traída por parte de eso. Bueno, es un estudio que todavía está en... Bueno, que es un estudio que han hecho, que lo tienen que corroborar con otros estudios, pero en principio esas cepas que han inundado Europa provienen de Cataluña y de Aragón. Y convendría ir espabilando, ¿no?, con ese tema, ¿no? Pero fíjate, es una ilusión de la percepción dada por una cultura, ¿no?, donde el diferente no es humano. Y por lo tanto no se le atiende como humano. No solo se le hace con la atención médica, se le hace con muchas otras cosas. Pero bueno, también trae sus consecuencias, lo que pasa es que no son tan visibles y tan fáciles de medir como con el coronavirus, ¿no? Vamos a por la siguiente noticia. Hasta 150 euros en el mercado negro le cuesta a los migrantes conseguir una cita para sus trámites en extranjería. Publicada por Jairo Vargas en el diario Público el 2 de noviembre de 2020.
La dificultad para conseguir una cita a través de los cauces normales lleva años siendo una queja habitual. La pandemia aumentó el problema, interior ha reaccionado, pero sigue siendo prácticamente imposible conseguir fecha para registrar las huellas dactilares y conseguir la tarjeta de identificación de extranjero o el NIE.
Ya le saqué la cita a un cliente tuyo, pero por eso tengo tu número. Es el mensaje que se encontró en su teléfono Wendy Rodríguez Garrido, abogada de extranjería y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas por la Inmigración, hace algunas semanas. Quien le escribía decía ser un ingeniero informático que llevaba más de 3 años haciendo negocio con un derecho fundamental.
Obtenía citas en las oficinas de extranjería y fronteras de grandes ciudades españolas para personas migrantes que tuvieran que renovar o solicitar, entre otras cosas, su número de identidad de extranjero o su tarjeta de identidad de extranjero, un documento imprescindible sin el que un migrante en España puede ser sancionado por la policía, tener problemas para firmar un contrato de trabajo o simplemente dar de alta el suministro eléctrico.
Para obtener esta tarjeta, además de tener reconocida una residencia legal en el país por un mínimo de 6 meses, la persona migrante debe acudir a una comisaría u oficina de extranjería previamente para que se le tomen las huellas dactilares. Después
tiene que ir a recoger la tarjeta y abonar las tasas correspondientes. Pero según los afectados, conseguir ambas citas está resultando imposible.
El proceso de obtención de citas se realiza por Internet, a través de las páginas oficiales. Pero la escasez de ellas hace que muchas personas migrantes no sean capaces de conseguirla y ya desesperados por tener todos sus papeles en regla, acaban acudiendo a intermediarios que cobran por ello.
Así es como ha surgido todo un mercado negro basado en trámites gratuitos, pero casi imposibles de realizar, y cuyos precios varían desde los 50 a los 150 euros, según denuncian varias organizaciones de apoyo a migrantes y agrupaciones de abogados especialistas en extranjería. Es como si tuvieras que pagar 100 euros a alguien cuando se te caduca el DNI y quieres una cita para renovarlo, critica Rodríguez. Bueno, este es otro caso. Este es, como no existe, ¿verdad? Pues no se ponen los mecanismos para dar respuesta a sus problemas. Sí. Nuevamente que las cigüeñas no pueden volar. Pero es que suma y sigue, porque en Canarias no dejan a los periodistas que se acerquen a los cayucos que llegan a puerto, no les dejan que se acerquen a menos de 300 metros. Con lo cual, todas las fotografías que sacan son pateras vistas desde lejos. No se ve la expresión de la cara de la persona. Hay varios periodistas denunciándolo desde hace semanas, porque esto es por orden del Ministerio de Interior, el señor Grande Marlaska.
Grande, muy grande
en su infamia, efectivamente. Entonces, no quiere que percibamos que son personas lo que llegan. Quiere que veamos unos puntitos en una patera, ¿no? Pero claro, entonces, también están, como veremos en otra noticia posterior, impidiendo que la gente que llega a Canarias, que llega a Ceuta o a Melilla, viajen a la península, que es también para que no se tenga percepción de que está llegando gente. Entonces se van creando ilusiones donde el resultado es que no se da respuesta a la situación porque se ignora.
Pero lo que no se ve, no existe.
Exacto. Entonces, ¿cuántos refugiados, cuántas personas han solicitado refugio en el último año en España? Pues más de 100.000. Y sin embargo, el aparato que hay para atender a personas refugiadas es como el de hace 5 años, donde las solicitudes eran unas 2.000 al año. Es decir, no se puede dar respuesta con eso. O haces una provisión de fondos y generas mecanismos en cantidad suficiente o no. Entonces, ¿qué están haciendo? Denegar el 98% de las solicitudes de asilo. Es decir, siempre el tema es negar la realidad. Negar la realidad, pues, ¿qué?
Hasta que estalla en las narices, ¿sabes?
Claro,
o sea, claro, se niega, pero...
Pero claro, va estallando por todas partes. Son pequeñas partes de la realidad que estalla un foco por aquí, otro foco por allá, otro por allá, y nos llega a la cara a todos, ¿no? Porque claro, ahora nos llegan los confinamientos, amigo. Y el espectáculo del año pasado fue dantesco, es decir, la gente llegaba a Barajas, le decían que tenía que ir a no sé qué centro de Madrid para solicitar asilo, y ahí no había capacidad de atender, se formaban colas en la calle, había gente durmiendo en las calles con el frío que hace en Madrid, y esto era en plenas Navidades, en pleno diciembre, en pleno enero, ¿no? Entonces dices, oye, no, ¿qué tienes que generar un aparato que pueda admitir a trámite todas esas solicitudes, ¿no? Pero no. Y aquí tenemos que se genera lío hasta para tú vas a tramitar, es como si tú fueras a tramitar tu renovación del carnet de identidad y no hubiera manera porque hubiera una lista de espera interminable y tú dices, oye, que es que si no renuevo me pueden multar. Entonces dices, bueno, pues pagas entre 100 y 150 euros y yo te consigo adelantar la cita, ¿no? Bueno, pues esto es así, estas personas quedan en situación de irregularidad sin poder contratar ni la luz. Porque en extranjería no tienen capacidad para atender a todos.
Bueno, a lo mejor tenemos que empezar a preparar pasaportes o papeles para poder nosotros, el pueblo, los civiles, agarrar y decir, no, aquí son la población la que admite a los refugiados. Y no sé, los burócratas, pues que se queden mirando y diciendo, no es posible, es ilegal. Creo que vamos a tener que empezar a hacer cosas de ese tipo. A mí el cuerpo me lo pide. Organicémonos nosotros, hagamos el vacío a lo que no funciona y a lo que es, no sé, tienen palabras muy feas lo que me viene a la cabeza. Pero no
digas palabras feas.
No las pronuncio, pero es un agravio permanente.
Y vamos con la siguiente noticia.
Bueno, pues vamos allá. Compromís insta a cumplir la sentencia del Supremo que permite la libre circulación de los refugiados. Una noticia publicada en Ceuta al Día el pasado 2 de noviembre. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha presentado por escrito en el Congreso de los Diputados dos preguntas en torno a la situación de los solicitantes de asilo en las dos ciudades autónomas.
Compromís recuerda al Gobierno que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estableció en una sentencia de julio de este año que los solicitantes de asilo desde las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, una vez que su solicitud es admitida a trámite, tienen derecho a la libre circulación por España y que, en consecuencia, no es conforme a derecho limitar sus desplazamientos, tal y como viene sucediendo, pese a la sentencia en firme. Es decir, que llega un señor a Ceuta y Melilla, esto está pasando también en Canarias, o a Canarias, solicita asilo. Bien, a partir de ahí se le da una tarjeta y su situación es legal durante 6 meses mientras se tramita su solicitud y se le confirma o deniega el asilo. Normalmente se le va a denegar en un 98% de los casos. Mientras tiene esa tarjeta, durante esos 6 meses puede circular libremente por el territorio español. Bueno, pues se lo están denegando. Están queriendo convertir a Canarias, a Ceuta y a Melilla en el Lesbos de España. Porque como ahora la ruta parece ser que viene por aquí, pues impedir la entrada inmigrante. Esto es una manía que tienen todos los ministros de Interior de impedir que lleguen personas migrantes. Y dices, oiga, es todo legal, este señor ha llegado y ha solicitado asilo. ¿Cumpla usted también con la ley? Bueno, pues no se cumple con la ley por orden del Ministerio del Interior. Entonces, este señor, don Joan Baldoví, del partido Compromís, pues va a plantear estas preguntas en el Parlamento en la siguiente sesión de control, ¿no? Nuevamente volvemos a lo mismo, se trata de negar la realidad.
Y los ministros de Interior serán buenas personas antes de meterse en el ministerio y se volverán malas personas o ya serán malas personas desde un inicio. Porque todos...
¿Estás insinuando que el requisito es ser un poco HP para ser ministro del Interior?
No lo sé, pero es que, oye, ya la repetición, ¿no? Con gobiernos distintos, pues es curiosa, ¿no?
Sí, es curioso porque dices, bueno, yo puedo entender que hay una política migratoria que en sí misma ya es criminal, o sea, que pongas a quien pongas ahí,
sí, ya no puede romper, se va a deformar.
Pero incluso dentro de estos hay márgenes, es decir, hay márgenes de entonces, es decir, fíjate que en este caso estamos hablando de que un diputado le dice, oiga, ¿por qué no cumplen ustedes la ley? Dentro de la ley, este señor debería dejar que circularan estas personas que vinieran a la península. No, no. Además, él pone de su parte, ¿no?, para impedirlo. Entonces, como hay por en medio funcionarios implicados en una ilegalidad. Porque, claro, puede dar la orden, pero los funcionarios de abajo pueden decir, es que esto no lo puedo hacer porque es ilegal. Es más, deberían hacer eso, ¿no? Pero no. Hay gente que pone de su parte para negar la realidad, para impedir que las personas vean reconocido su derecho, ejerzan su derecho a la libre circulación, se busquen la vida, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como una crueldad añadida. Por un lado está la crueldad institucional y por otro lado la crueldad personal de quienes la ejecutan sin tener por qué hacerlo, ¿no?
Así es.
¡Ay! ¡Qué barbaridad!
¡Qué día, chicos!
Madre mía,
estos son baños de realidades.
Vamos a oxigenarnos y vamos a escuchar la canción La Línea de Rosalén, que nos ha gustado mucho porque resuma otra forma de ver las cosas, otra forma de entender el tema y otra forma de entablar la relación con las personas migrantes, ¿no? Y aparte de ser una canción con mucha muy buena calidad musical, pues destila una sensibilidad que ya quisiéramos que tuvieran los ministros del Interior.
¡Frena!
Intenta, solo intenta, por un minuto, solo un minuto, ponerte en su lugar, su lugar. ¿Qué sientes? Dime qué sientes. Para lanzarte a las concertinas, saltar la valla, trepar el muro, tirarte al mar, tirarte al mar.
Merci, señor.
¿Qué oyes? Dime qué oyes en la oscuridad. Ha nacido entre unas paredes de paja y adobe. La piel es de noche, el blanco en sus ojos, el faro que guía. Una bomba constante en la nuca, estómagos de aire. El futuro una broma macabra, miradas perdidas. Su suelo es la tierra que pisa, su techo una estrella. Ahorros de toda una vida, un viaje sin garantías. Los recursos de tu continente llenando mi copa fría. Enfrentarse a la muerte como única salida. No solo mata el que asesina, también arrebata la vida quien deja morir. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? Mutilada el alma y la carne, sonrisa de sangre. Amarrada la vida que brota entre miseria y hambre. Ay, pobre del pueblo que ignora su herencia emigrante. Caprichosa es la rueda que gira en la historia de las sociedades. No se puede frenar la corriente del río que baja, cuando lo que motiva a seguir son las ganas de sobrevivir. Un pasaporte fantasma que no vale nada, una huella sin dignidad a las puertas crueles de un país. No solo mata el que asesina, también arrebata la vida quien deja morir. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? Darle solo a una valor. Ay, ra, 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 ra. ¿Quién decidió darle solo a una
Dime qué escuchas para tirarte al mar. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? ¿Quién decidió darle solo a una valor? Se la recomendamos al señor Grande Marlaska esta canción, ¿no? Vamos rápidamente a lanzar una última noticia positiva y nos despedimos. Una red de voluntarios parchea la falta de intérpretes de la sanidad madrileña. Llama gente desesperada porque el médico no entiende. El diario.es, de Salambre, Gabriela Sánchez, 26 de octubre de 2020.
Pese a las quejas de la primavera, la sanidad pública sigue sin tener intérpretes para ayudar a los enfermos con problemas para comunicarse que pueden resultar letales.
Manik dice que para encontrarse con él basta con acercarse a los alrededores del centro de salud de Lavapiés. No es sanitario, es cocinero, pero desde hace tiempo pasa por allí más de lo que le gustaría.
Cuando no acompaña a algunos de sus compatriotas en sus consultas o trata de conseguir una cita que no llega, Manik está en su casa, pendiente del teléfono, por si entra una llamada de un vecino enfermo al que sus médicos no logran entender.
El bangladesí empezó a ser intérprete voluntario de bengalí en el ámbito sanitario poco después del fallecimiento de Mohamed Abul Hussain, vecino de Lavapiés, que murió el 26 de marzo en su casa tras llamar durante 6 días al teléfono activado por la comunidad para atender casos de coronavirus y el 112.
Con patologías cardiovasculares previas, Hussain presentaba síntomas respiratorios cada vez más graves de COVID-19, pero ni él ni su familia consiguieron respuesta sanitaria hasta que ya fue demasiado tarde.
En varias de aquellas llamadas desesperadas al teléfono de información para casos de coronavirus, Mohamed Fazle Elahi, presidente de la asociación Valiente Bangla, estaba detrás del teléfono describiendo los síntomas una y otra vez para solicitar una ambulancia en pleno estado de alarma. Pero los teleoperadores, asegura, le insistían en hablar con el paciente, que apenas hablaba español y a quien no entendían.
Para Valentí Bangla, la inexistencia de un servicio eficaz de interpretación y los problemas derivados de la barrera idiomática influyeron en la falta de atención médica sufrida por Mohamed Abul Hussain.
Vale, ahí lo dejamos, se entiende, ¿no? Sí. Hay personas que no hablan español, no hay intérpretes y afortunadamente hay gente que se presta voluntariamente a subsanar el error. Pero la administración debería conocer la realidad, saber que existe ese problema y proveer las soluciones, porque tiene que proteger los derechos de esas personas. Cuando hay un derecho, siempre hay un responsable obligado a facilitarlo, a posibilitarlo, ¿no? Bueno, y con esto nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene. No olvidéis seguirnos por Facebook, por Twitter, nuestro blog y por Instagram, ¿no? Hasta luego, Carlos.
Bueno, pues esto se acabó por ahora. Seguiremos recontando programas. Venga, hasta la semana.
Hasta luego, señor García.
Hasta la semana que viene. Tal vez más pandémica o tal vez no.
Y esperemos que menos pandémica y esperemos que sin Trump.
Ay, ay, muchas esperanzas tienes tú.
La esperanza es lo último que se pierde. Marita ya se fue. Hasta luego, Oscar.
Hasta la semana que viene con Trump, pero lejos.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo.